Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. En esta ocasión damos gracias a Dios por el estudio de este amor pactual que durante esta semana hemos estado analizando. Nos damos cuenta que el amor de Dios se basa únicamente en su deseo genuino de sustentar, de ayudar, de rescatar a los seres creados. Recordamos que la característica de amor de Dios no aparece luego del pecado, es decir, el amor de Dios no se manifiesta porque el hombre pecó, sino que la naturaleza misma de Dios es amor. Desde los siglos sin fin, el Señor ha manifestado su amor a todos sus seres creados. En el cielo, pues, a todas las huestes angelicales y en todos los mundos no caídos también el Señor ha manifestado ese amor infinito. Es por eso que el amor pactual, que está en estrecha relación con ese pacto que el Señor estableció con su pueblo, con sus hijos, y que se sostiene únicamente por la fidelidad de Dios. Dios no está obligado en ese pacto. Dios ofreció el pacto para rescatarnos, para ayudarnos, no porque el Señor tuviera una obligación de hacer absolutamente nada por nosotros. Simplemente su naturaleza de amor lo impulsa a ayudarnos, lo impulsa a rescatarnos, a darnos todo para que podamos tener esperanza. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dirija en una palabra de oración.
Sí, hermanos y amigos, les invito a orar. Amoroso y tierno Padre Celestial, tú que eres el dueño del universo y de nuestras vidas, gracias, Padre, por ese amor que tú has manifestado al establecer ese pacto de amor para bendecirnos y establecer esa relación vertical contigo, de manera que podamos continuarla con nuestros semejantes en esa dimensión horizontal. En esta hora, Señor, te pedimos que nos bendigas al estudiar esta porción de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que podamos poner en práctica lo que aquí tú nos quieres enseñar. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, tú que conoces cada circunstancia de cada persona. Nos arrojamos por la fe en tus brazos de amor para confiar que lo que tú decidas para nuestra vida será lo mejor. Capacítanos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta lección número 2 que ayer iniciáramos bajo el título, como ya hemos dicho, de amor pactual. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana es Juan 14:23, donde Jesús le responde a uno de sus discípulos que le preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo primero entonces que Jesús le aclara a este discípulo llamado Judas, que de Dios emana el amor hacia nosotros, y él espera que le correspondamos a ese amor. Vimos también ayer que el amor de Dios es eterno y que se manifiesta en compasión y misericordia. En el Antiguo Testamento, el término misericordia lo encontramos en diferentes referencias o pasajes bíblicos, así como también en el Nuevo Testamento. Un aspecto que para nosotros, mentes pecadoras, no podemos entender es que, aunque algunos rechacen a Dios, Él nunca deja de amarnos. De hecho, el mismo Dios declara en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. En otras palabras, la Biblia enseña reiteradamente que el amor de Dios es eterno, que ese amor nunca se agota. Pero como indicáramos, como personas podemos aprender a experimentar la realidad de ese amor que recibimos de Dios y también, muy importante, cómo compartirlo con los demás. Entonces, profesor Valera, para este día vamos a analizar el subtema Una relación condicional. ¿De qué manera, profesor, como vimos anteriormente en la primera lección, cómo nos invita Dios a cada uno a establecer esa relación íntima de amor con Él? ¿Cómo lo vimos en la parábola de Mateo 22:1-14, la parábola de la boda del hijo de un rey?
Muy bien, Pastor Díaz, de esta parábola podemos aprender muchísimas cosas, entre otras que solamente por gracia y por misericordia nosotros hemos sido llamados a participar en esta fiesta de bodas, no porque lo merecíamos, no porque tengamos algún mérito personal, alguna característica distintiva que nos haga mejores o aptos para poder ser llamados a esta fiesta, para poder participar en esta fiesta. Solamente es la misericordia de Dios. Los invitados originales aparentemente se mostraron indiferentes a la invitación del rey. Sin embargo, el rey entonces, en su misericordia, en su gracia, extiende una invitación a todos. El único requisito, poder vestir esa ropa adecuada para la fiesta, era una ocasión solemne, era la boda del hijo del rey. Así que el único requisito era vestir la ropa adecuada para la boda. La buena noticia es que esa ropa no tenía un costo, un precio establecido, sino sencillamente era dada gratuitamente por el rey a todo aquel que estuviera dispuesto a participar, a estar en esa boda. Cuando el rey llega y consigue a una persona sin las vestiduras, pues es el lloro y el crujir de dientes. No hay una explicación, no hay una razón por la cual nosotros no podamos vestir ese atavío. Es por eso que le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Él enmudeció sencillamente porque no tenía ninguna excusa valedera y nosotros no tenemos ninguna excusa valedera de no cubrirnos con el manto de justicia de Jesús. No tenemos ninguna excusa de no estar cubiertos totalmente con la justicia de nuestro Señor, que es nuestra única esperanza. Todas nuestras justicias no sirven. Todas nuestras buenas obras no son nada. Solamente cuando nuestro actuar, nuestro accionar, está guiado por la obra del Espíritu Santo y somos recubiertos con el manto de justicia de Cristo, somos aptos para participar en esta gran fiesta, la fiesta de bodas del Hijo del Gran Rey. Y tú y yo estamos invitados, debemos apercibirnos a tener la ropa adecuada para este evento.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, como se desprende de esta parábola, el rey no estaba obligado a extender invitaciones para que vinieran a la boda de su hijo, ya que lo hacía de manera espontánea y por amor, porque él representa a Dios nuestro Padre, y además él hacía provisión para que pudiéramos participar de esa experiencia de la salvación que él nos ofrece de manera gratuita. Ahora bien, podemos identificar que esa invitación implica una relación con el Rey o con Dios, condicionada a aceptar los términos que él establece, como fue el caso de la vestimenta provista por el anfitrión. Por lo tanto, para poder beneficiarnos de esa relación con Dios, dependerá si nosotros decidimos libremente aceptar o rechazar el amor. La Biblia es clara que el ser humano tiene el don dado por Dios y la capacidad de elegir, aceptar o rechazar los beneficios de su oferta. Así podemos ver, profesor Valera, que hay algunos pasajes de la Escritura que así lo indican. En primer lugar, leemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 9, verso 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, refiriéndose a lo que nos narra Primera de Samuel, capítulo 13, sobre la conducta del rey Saúl en contra de lo establecido en el pacto de Dios con Israel. Y fue que, al ir a la guerra contra los filisteos, él se desesperó porque había llamado al profeta Samuel para que fuera a interceder por el pueblo, pero cuando el profeta se tardó, él concluyó que podía ser el trabajo de Samuel, y esto fue una ofensa delante de Dios cuando ofreció sacrificios en contra de lo establecido por el Señor. De manera que aquí vemos que Oseas hace referencia a lo que había sucedido mucho tiempo antes en el pueblo de Israel, que encabezado por su rey desoyó y rechazó los beneficios del pacto de Dios con Israel. Lo mismo sucedió en el tiempo del profeta Jeremías, donde el pueblo estaba en apostasía y el Señor tuvo también que expresar su disgusto por su conducta y les removió sus promesas y bendiciones. Dice: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. De manera que sí, los beneficios del amor de Dios, nosotros mismos podemos echarlos a perder al no aceptar su amor. Profesor, ¿y qué nos dicen En el Nuevo Testamento, Pablo, en Romanos 11:22 y Judas, versículo 21, al respecto.
Muy bien, Pastor Díaz, es importante recordar que en un pacto debe haber compromiso de las partes que se encuentran en ese pacto. Así que las bendiciones del pacto que Dios ha hecho con nosotros de alguna manera son condicionales. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que pudieran incluso perderse. Romanos capítulo 11, verso 22 nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Allí el apóstol Pablo no está dejando duda alguna de que la teología de una vez salvo, siempre salvo, no tiene lugar en la Escritura. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vemos que el apóstol Pablo está dejando meridianamente claro que hay una posibilidad cierta de ser cortado de las bendiciones del pacto que el Señor ha establecido con nosotros. El pacto de Dios permanece, Él es fiel. Sin embargo, tú y yo tenemos el deber de responder a ese llamado de amor. Caso contrario, pues podemos perder esas bendiciones del pacto. Judas dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. Es un llamado claro a que cada uno de nosotros debe permanecer en el amor divino. No podemos hablar de incondicionalidad. Hay quienes dicen: yo soy salvo y no importa lo que haga, no puedo perder la salvación. Eso es algo que no lo enseña la Escritura. La Escritura nos manda a permanecer en el amor de Dios. Y al permanecer en el amor de Dios, continuamos viviendo bajo el pacto, bajo la promesa. Y en ese sentido, cada uno de nosotros puede llegar a alcanzar en Cristo Jesús, solo por su gracia y su misericordia, la salvación que Él nos ha ofrecido de forma gratuita, únicamente por amor.
Gracias, profesor. Coincido contigo. Y hermanos y amigos, es muy importante la aclaración que se hace en esta lección de que el amor de Dios es eterno y que aunque en Oseas 9:15 Dios dice de su pueblo: no los amaré más, es importante recordar que más adelante en el mismo libro Dios declara acerca de su pueblo: los amaré de pura gracia. Oseas 14:4. Por lo tanto, las primeras palabras de Oseas 9:15 no pueden significar que Dios deje por completo de amar a su pueblo o al pecador. En fin, esto se refiere a la condicionalidad de algún aspecto o beneficio particular de esa relación de pacto basada en el amor de Dios. Y sin lugar a dudas que responder a Dios es crucial para que esta relación pueda continuar. Allá en Juan 14:21, Jesús declara: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. De modo que estos y otros textos nos enseñan que el hecho de disfrutar de los beneficios de una relación salvífica con Dios depende de que aceptemos su amor, lo que también implica estar dispuestos a compartir ese amor con los demás. Finalmente, profesor, entonces, ¿de qué maneras podemos las personas ver y experimentar la realidad del amor de Dios, independientemente de que correspondan a ese amor o no? Por ejemplo, profesor, ¿cómo revela su amor el mundo natural incluso después del pecado?
Muy bien, Pastor Díaz. Para aquel que ha decidido creer, hay evidencia abundante alrededor del amor y la gracia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabemos que al contemplar la naturaleza, nosotros podemos percibir los principios profundos del amor de Dios, el servicio y el deseo de ayudar al que está al lado. En la naturaleza tenemos una regla general de servicio y amor. No hay nada en la naturaleza que no tenga un propósito, que no esté allí para cumplir con alguna labor, con alguna tarea. También la perfección y el arte que hay en la naturaleza nos habla de un Dios de amor diseñador, perfecto, que ha creado todas las cosas con amor, con misericordia, con poder, con gracia, con perfección. Ese Dios que ha creado un mundo con poder, un mundo que cuando salió de sus manos era bueno en gran manera y que el pecado ha ido deteriorando y que el pecado poco a poco ha traído ese malestar, ha traído ese deterioro, esa degradación a este mundo perfecto. Y hoy en día hay algunos enemigos de Dios que incluso hablan del diseño del mal porque ven en la naturaleza cosas que parecieran inherentemente malignas, cuando es el pecado el que ha deteriorado esa creación perfecta de Dios. Así que estamos rodeados de evidencia. Cuando miramos a nuestro alrededor, cuando vemos el nacimiento de un nuevo bebé, de una persona que aún la ciencia con todo su avance no puede generar vida, pues nos damos cuenta que hay en la mano de Dios poder, amor y misericordia. Cuando sentimos después de la confesión de nuestros pecados a Dios el perdón y sentimos, por supuesto, esa comunión con Dios, eso es un milagro que nos habla del amor, de la gracia de Dios. Tenemos muchas formas de experimentar el amor y la gracia de Dios, pero para aquellos que han decidido no creer, no importa cuál evidencia pueda estar a su alcance, ellos siempre estarán dispuestos a refutarla, siempre estarán dispuestos a negar la existencia de un Dios de amor.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, recordamos que Jesús indicó que la lluvia y el sol benefician tanto a los buenos como a los malos, porque Dios da a todos su bendición. Hay una hermosa declaración de la señora de White que nos indica cómo también la naturaleza expresa el amor de Dios a cada criatura. Nos dice en el primer capítulo del libro El Camino a Cristo lo siguiente: la palabra de Dios revela su carácter. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo da testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Así que, hermanos y amigos, si la naturaleza manifiesta el amor de Dios en todo lo que provee, así también nosotros, seres inteligentes y racionales, debemos esparcir ese mismo amor, que así nos ayude nuestro Dios. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo el análisis del subtema para hoy titulado Una relación condicional. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos el subtema Misericordia perdida. Les esperamos. Solicito al profesor Valera que tenga la bondad de elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dejado el mensaje de salvación. Permítenos, Señor, amarte con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.